estás?
Sí, bien.
Sí, ¿sí? ¿Cómo estás?
Bien.
Ah, bien. Estás muy guapo. Pues ese es el niño, este valiente que os decía yo, que se ha enfrentado a los fantasmas y a todo. Solita, sin ayuda de nadie. Solita será que sí. Y las ha vencido a todos, ¿verdad que sí? Vamos allá. Antes de yo empezar mis clases, hago un silencio y canto unos mantras con una voz así más grave. ¿Vale? Pero no es rezar, es para dominar mi mente, como las artes marciales, lo mismo. ¿Vale?
Thank you. Bao caro cho e kyong su me so ge shi ki shen dan den pa na ma kya su shi o pa den na ma dan pa na ma kya su shi o ki dam kyu ka ki la zong na ma kya su shi o sa ke shan den den na ma kya su shi o dam pe cho e na ma kya su shi o pa pe ke du na ma kya su shi o Bao caro cho e kyong su me so ge shi ki shen dan den pa na ma kya su shi o pa den na ma dan
Deve ser la última clase que doy yo antes de irnos a Nepal. Esta noche no sé si voy a dar yo, que estoy con una gastroenteritis de venir hoy, porque estabais aquí vosotros. Quería deciros que el próximo año, cuando digo próximo año, no hablo de 2015, hablo del próximo año lectivo, ¿vale? En los gimnasios, en los centros, funciona según los más jóvenes. Entonces, cuando llega agosto cerramos y después empieza el año, a partir de septiembre. Pues a partir del próximo año, el formato de las clases va a cambiar totalmente, ¿vale? Además, el formato de todo el centro en sí va a cambiar, y eso ya recibiréis información sobre eso. Pero sobre todo el de mis clases va a cambiar. Llevo 8 años dando clases aquí en España, y antes de esos 8 años tuve 12 años dando clases en Portugal. Y entonces esto a mí me requiere mucho esfuerzo. Por veces no se entiende, pero después de las clases hay todo un mundo. El mundo de los alumnos sigue después de la clase, lógicamente. Hay uno que necesita una cosita, otro que necesita otra cosita. Entonces cuando se juntan todas las cositas, pues eso se queda unos días totalmente llenos prácticamente. y mi salud se vio afectada un poco a nivel del estómago, se vio afectada un poco. Y según prescripción médica debería relajar un poco, debería tener un poquito más calma durante algún tiempo, ¿vale? Y entonces dedicar a lo mejor un poquito más de tiempo a mí mismo, dar las clases, pero dar unas clases muy especiales en el formato que a mí me gusta, dar clases de 2 horas, no hacer tantas clases como las que estamos haciendo ahora, para empezar, y será distinto, ya lo veréis, ya os aviso porque como voy para afuera y como recibiréis una información del centro de Dharmakaya, así ya tenéis algo de información dada por mí, ¿vale? Para que lo sepáis. Seguiré dando clases porque voy a seguir dando clases, me encanta dar clases y he hecho un voto, una promesa, que era de que mientras tenga alumnos, por ejemplo, mientras existas tú, yo seguiré dando clases, ¿vale? Entonces, pero será con un formato un poquito distinto, eso ya os informaré a todos de eso, ¿vale? Mientras yo no esté, estuve preparando con Sulaima unas clases especiales también sobre Samatha Vipassana para que podáis hacer el máximo que podáis de Samatha Vipassana y entenderlo lo mejor posible. Samatha Vipassana no es nada fácil de entender. Muchas veces mis mejores alumnos son aquellos que más tiempo llevan a entender. Después un día hacen así y lo han entendido, pero llevan mucho tiempo. Por veces tienen muchas resistencias internas, se han anclado. Yo lo explicaba a mi chica el otro día sobre la historia de anclar nuestra mente en sitios buenos o en sitios malos, ¿no? De la mente, ¿eh? Y por veces la vida nos lleva a anclar nuestra mente en una base menos positiva, ¿sabes? Eso que tú estás, a ti te apetece algo y de repente no te lo dan enseguida como tú quieres y haces un poquito de pataleta, que sé que tú no lo haces porque eres un guerrero, pero ya lo habrás hecho. Cuando tú lo estás haciendo la pataleta no te das cuenta que cuanto más lo haces, menos tus padres van a darte aquello que tú buscas. Más la situación se va a quedar tensa a tu alrededor, más la gente está enfadada, todo. Y al final estás tú enfadado, estás tú triste por una cosa que te gustaba. Estabas buscando algo que te gustaba, que no tenía ningún mal, y de repente te ves metido allá en un mundo negro, oscuro, donde todo el mundo está enfadado, hasta tú, por aquella cosa, ¿vale? Entonces nosotros lo que intentamos dominar ahí es todo eso que está alrededor, todas esas emociones que tenemos en nuestro interior, intentar no estropear nuestra visión del mundo, porque lo que importa es lo que llevas aquí dentro. Lo que está afuera es poco importante, lo que importa es lo que llevas tú en tu interior, ¿cierto? Entonces cuando te tranquilices, cuando te calmas, todo va bien. Y ahí los padres empiezan a querer dar regalos aunque tú no los pidas. Dices, este niño merece tanto. Vamos a hacer un poquito más de esfuerzo y a comprarle aquella PlayStation 4 o la Xbox One, por ejemplo, para su cumpleaños. O aunque no sea tu cumpleaños, si te has esforzado mucho en los estudios, cuando termines tus estudios, haces las vacaciones que quieres o algo así, y eso cuesta algo de esfuerzo. Pero solo hacen eso si tú tomas la responsabilidad de ti mismo. Si no eres el obediente y decides, mira, quiero estudiar, o quiero ser un buen chico, o quiero no contestar, o quiero tener buenas emociones aquí en casa, y eso depende de ti. Entonces, dentro de casa, y para nosotros también en nuestra vida, las cosas que nos pasan dependen de los demás y dependen de nosotros mismos, de nuestra postura también. Entonces, como no podemos controlar aquello que hacen los demás, podemos controlar nuestra postura. Y eso es lo que intento yo enseñar a los más adultos. Es exactamente igual que enseñarte a ti. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que tú eres más libre de ideas preconcebidas sobre ti o sobre el mundo. Entonces, como estás más libre, tienes más material para poder llegar rápido a la naturaleza última de tu mente, que es algo muy importante, ¿vale? Entonces, como has visto, nosotros para perdernos un miedo tardamos meses. Vamos al psicólogo, al psiquiatra y tal, y tú solo con media hora de conversación ya te has enfrentado a todos tus miedos, porque no te creías verdaderamente en ellos. ¿Vale? Y esa fuerza de la mente, esa plasticidad de la mente es un vantaje para ti, debes aprovecharlo. Nosotros los kagyupas decimos, dado que la juventud es el periodo de desarrollo del cuerpo, ¿vale? De tu cuerpo que se está desarrollando, tu palabra, tu discurso para con las personas y tu discurso para contigo mismo, y de la mente, aquello que piensas y que sientes, dice, desperdiciarlo en una indiferencia vulgar sería una causa de arrepentimiento. Yo con tu edad leía libros de adultos sobre el dominio de la mente. Quería saber qué podía yo hacer. Quería ser como un guerrero de esos de los libros, ¿vale? Y por mucho que me dijeron que no podría ser, que era una utopía, yo siempre me he creído que podía ser. y de alguna forma me hice, ¿vale? Entonces, siempre que nosotros hacemos meditación, esta forma de estar así, quietos en el interior de nuestra mente, sirve para dominarla. Digo, si soy capaz de pararla es porque la domino. Si no la paro, si ella está siempre moviéndose de un lado para el otro, yo tengo que estar moviendo y mirando. Y eso que no has hecho ha sido increíble. Antes de la clase estabas ahí en tu posición. Pero siempre que sientes esa necesidad, debes tranquilizar tu mente y poner solo en la respiración, pensar solo. Inhalo y exhalo. Solo eso es importante. Cuando yo no esté, si vienes, la señorita que va a dar clases es esta señorita que está aquí. Esta de aquí. ¿Vale? Entonces podrás aprender con ella, que tiene mucho para enseñar. Yo voy a empezar a ser como mi maestro. Tenga Rinpoche era muy mayor, muy viejecito. Todo el mundo lo quería porque era un hombre muy amable, muy simpático, muy elocuente. Era muy, muy elocuente. Pero había un Rinpoche más joven que él en el mismo monasterio, llamado Sangyelimpa Rinpoche. Es tan importante que lo hemos puesto en aquel árbol de ahí. Ahí, ¿ves ese árbol, ese dibujo de un árbol? Pues en ese dibujo solo hay gente muy importante y la gran mayoría están repetidos, ¿sabes? Como los cromos. Entonces, pero en distintas vidas. Entonces, pero hay uno que no está repetido y que solo aparece una vez, que es un calvorota, es así con las entradas grandes, entonces un poco como yo. Y desde de aquí, ese es alguien en la misma, sí. ¿Vale? No tiene sombrerito, es de los pocos que no tiene sombrero. Pues ese Sangyelimpa Rinpoche, cuando tenga Rinpoche decía, el Dalai Lama pedía, quiero aprender una enseñanza del Dharma, ¿vale? Toda la gente quería que fuera Tenga Rinpoche. Entonces Tenga Rinpoche dice, yo estoy muy mayor, yo estoy muy cansado, mira cómo estoy yo. Me duele el ojo, me duele la espalda, la barriga, vamos a hacer una cosa, yo no salgo de casa. Yo enseño a mi discípulo, Sangyelimpa Rinpoche, y mi discípulo que os enseña a vosotros. La gente no quería, pero así transmitió todas sus enseñanzas a su discípulo principal, todas ellas. Gente muy importante le invitaba para ir, le pagaban bien para ir a los sitios. Él dice, no, que este es mi mayor, yo no consigo ni hablar ni nada de eso. Yo envío a mi alumno y mi alumno que os enseña a vosotros. Y entonces aquellos que demostraban que merecían ser alumnos, que estaban tan interesados en el Dharma, yo para ver a mis maestros, yo veo a mis maestros mucho, hay tipo de 6 en 6 meses, año a año, 2 en 2 años. A Sangyelimpa Rinpoche ya no le veo, creo que hace 3 años o así, ¿vale? 3 años que no lo veo, pero sigue siendo, bueno, él he parado y ahora voy vuelta a empezar una práctica que me pasó para hacer, ¿vale? Entonces, que sepáis, yo seguiré dando clases, quería decir, esas clases son importantes, no podrán ser grabadas, infelizmente, he prohibido su grabación mientras yo no esté de las clases. Para los más mayores habrá la repetición, en todas las clases habrá la repetición de un texto de Tilopa, que lo estamos pues traduciendo. Es un pequeñito texto, pero que es muy importante, que habla sobre la meditación. Aquel texto, si nosotros podemos verlo con mucha atención, escucharlo con mucha atención, no hay que transcribirlo, hay que memorizarlo. Por eso he dicho que no se grabara. Porque, como dice, ¿quién ha visto hoy La Contra de la Vanguardia? ¿Sí? ¿Has visto? Lo que decía de los smartphones. Decía, como decía no sé quién, este es un apéndice de tu cerebro. Decía, muy interesante esta cosa. No me gusta todo lo que dice, porque te ha tirado un poco. Mira, ahora que has dicho que te habías visto, yo he pensado, no me gusta todo lo que dice, pero la parte que dice, algunas cosas que dice son interesantes, y una de ellas es esto, cómo utilizamos nosotros los gadgets como apéndices para nuestro cerebro, ¿vale? El tío, dicen que es uno de los tíos más inteligentes del mundo, decían allá, pero el hombre es mayor, es muy humilde, me encanta cómo habla de él mismo. Y entonces nosotros en el Dharma intentamos evitar, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos las prostraciones, contamos con nuestra cabeza, ¿vale? Vas contando 1, 2, 3, y eso uno se pierde. Pues cuando vas a jugar al escondite, ya no es fácil contar hasta 30, porque uno está ahí con la cabeza que está pensando, escuchando dónde están los demás, ¿no? A dónde han ido. Entonces uno por veces se pierde los números, ya no sabe muy bien dónde iba, porque quiere escuchar a dónde se están escondiendo, ¿vale? Entonces, cuando hacemos las prostraciones, había un individuo allá en este monasterio falso, nunca vayas a Garraf, al monasterio de Garraf. Hay un tío con barbas que parece el Papá Noel, pero los regalitos que da no mola nada. Vale. Entonces, había ahí una ingeniera que inventó una cama, ¿vale? Que cada vez que hacía una prostración pasaba por unos rodillos y aquí avanzaba un número. Vale. Entonces no tenía que contar, podía estar pensando, cantando el Kumbaya y haciendo prostraciones porque siempre sabía en qué prostración iba. Nosotros si las hacemos es para dominar nuestra mente, es para cuando estamos haciendo algo, podremos ir contando al mismo tiempo, visualizando al mismo tiempo, hay un montonazo de historias dentro de este ejercicio. Pero ese gadget no va bien, porque si la persona que utiliza ese gadget puede hacer un millón de prostraciones que no le sirve para nada, lo hará desde una forma religiosa, no de la forma que se deberían hacer hechas las prostraciones. Y lo mismo pasa con la este tipo de textos. Este tipo de textos debe ser memorizado de tanto repetirlo, de tanto escucharlo, y no tanto ser leído o ser llevado a casa, porque si no, esto sale de nuestra mente, ¿vale? Hay que tenerla ahí adentro. Yo hubo algunos textos que me han dado para yo memorizar, me daban muy poco tiempo para memorizar y después me los quitaban. ¿Vale? Parece, si hubiera estudiado, si hubiera tenido el interés, se quedaban en mi mente. Si no, pues es porque había perdido mi tiempo. Ya no me los daba más. Entonces, muchas de las enseñanzas que os doy yo, las he escuchado una vez en mi vida. No he escuchado ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, pero muchísimas, no pocas. Mis maestros no son como yo. Yo nunca he tenido tantas clases en mi vida. Yo no podía juntar 500 horas de clases como mis seres. No podría juntar 500 horas de clases. Bueno, de filosofía y tal, ese de ese aprendizaje sí, pero con mi profesor no podría hacerlo. Entonces, si venís a estas clases, que os aconsejo bastante, porque el hecho de que yo no esté, a vosotros también os va a mantener más anclados en la meditación, practicaréis mucho más, porque Sulaima, los iniciados pues recibirán muchas enseñanzas sobre hilos de la mañana, vosotros sobre las distintas fases de la meditación vipassana. Probablemente Sulaima hablará de algunas fases que vienen después de Musitukamayatanana, ¿vale? Puede ser que sí. Y por el cariño gigante, por el esfuerzo que hizo Sulaima, que aunque yo pues no me lo he pasado tan bien del estómago durante este año, sobre todo, aunque pasaba aquí tantas horas, siguió dando las clases hasta las tantas, muchas veces cuando le apetecía ir a casa, descansar un poco después de 14 horas de estar aquí, seguir, aún da la última clase y eso. Entonces, por eso también, si queréis aprovechar estas clases que estuvimos preparando, que sepáis que o venís o no las aprovecháis. Este es mi marketing para mi hermana, entonces no se puede grabar, ¿vale? Esta es la historia. Si hay una persona que un día no viene por algún motivo especial, le decís a ella y ella misma se graba a sí misma, entonces enviará en un WhatsApp o en un mensaje, en un Gmail, y enviará la clase. Y como es tan buena, seguro que después ya dejará, porque la clase será suya y hará lo que le plazca. Pero le he dejado yo estas instrucciones, aunque no sean ley, y la ley la pone ella porque serán sus clases. Yo cuando he empezado a dar clases, a mí me llamaba maestrino, por veces le llamo de maestrina a ella, porque he empezado a dar clases en Italia, entonces era maestrino. Y mi maestro tenía mucho cuidado conmigo para enviar las personas allá. Él decía siempre, ir porque las clases suyas son muy buenas, ¿vale? Entonces hay que ir, hay que aprender siempre desde distintos puntos de vista. Y el punto de vista de una mujer es tan importante, es tan importante. La gente no sabe, las mujeres son muy importantes para el mundo. Tres veces más que nosotros. Educáis a los niños. Ahora ya no tanto, ahora es la televisión y las mujeres, cualquier día daré clases así a unas pantallas ahí de alta definición, porque como educan a nuestras niñas hay que hablar con ellas y decir por favor educadlos bien, no mostrarles ni malas imágenes, ni dibujos demasiado violentos, ni nada de eso, pero eso también hay que decirle en casa, no dar demasiados ejemplos violentos, no demasiado ruido tampoco, y buenos ejemplos de vida. Nada de chillidos, nada de peleas, nada de eso. ¿Cierto? Para los niños hay que presentarles eso. Porque cuando conviven así con demasiada confusión, después ellos mismos se quedan confundidos con el mundo donde están. Si les preguntáis, para mí los niños, yo les hablo a ellos como hablo con los adultos, para mí es exactamente igual. Pero con ellos hablo de una forma un poquito más adulta, porque me entienden con más facilidad, es verdad. Porque como aún tienen la mente abierta, ellos están mirando el mundo y dicen, pero ¿y esta gente que han montado? ¿Qué han hecho? ¿Por qué viven así? ¿Por qué conviven con esto? Nosotros ya no nos preguntamos, aceptamos la sociedad donde vivimos y ya está. Pero él no. Él se pregunta en el mundo dónde está y se cuestiona. Y cualquier día, si no le apoyamos, dejará de cuestionarse. Y entonces es importante que se siga cuestionando porque es nuestro futuro. Pues cuando estemos mayores, será que yo estaré ahí con mi bastón. Me protegerás, ¿no? Porque serás bueno en artes marciales. Si alguien me quiere robar, irás ahí a protegerme. Y ese será nuestro futuro. Pero robarme no solo robarme mi dinero, pero robar también, cuando hablamos de robar, se había dicho el otro día, las emociones negativas nos roban nuestra tranquilidad. Los pensamientos negativos roban nuestra felicidad. Entonces, hasta con esos ladrones, espero que él tenga un buen sistema para enseñarme a dominar esas emociones. Pero si yo no empiezo, si yo no soy un buen profesor para él, si yo no doy un buen ejemplo, si no soy alguien que él sienta orgullo y por pertenecer al círculo de esa persona o algo así, pues entonces desistirá, dejará de hacerse preguntas. Si le desilusiono, él pensará, hasta las personas en quien creía yo que podía confiar, al final no son de confianza, y se desilusionará de la vida. Pero si tiene un buen ejemplo en su vida, aunque todos los demás a su alrededor, todo el mundo caiga, él se mantendrá firme. Eso dice en la Biblia. En el Salmo, creo yo, iba a decir 19, pero no sé muy bien cuál es. Dice, aunque 10.000 caigan a tu derecha y 10.000 caigan a tu izquierda, tú seguirás recto. ¿Vale? Y entonces, eso que quiere decir, aunque todo el mundo se desmorone, lo que llevas en tu interior depende de ti. Y eso lo perdemos con la edad, empezamos a culpar. Ah, es que me ha dicho, ah, es que me ha hecho, ah, es que me ha mirado, ah, es que se ha portado mal conmigo, me ha engañado y tal. Y eso. Y pasamos la vida lloriqueando un poco. Y uno piensa, pero ¿cuándo vas a asumir la responsabilidad de tu vida? ¿Cuándo vas a dejar de poner la responsabilidad en los demás y vas a asumirla y a poner en ti mismo? Y eso es lo que hacemos nosotros aquí, intentamos ser responsables. A partir de hoy, mi felicidad depende de mí mismo. Entonces voy a ser feliz. No depende ni de reloj, ni mira, tengo un montonazo de relojes yo. Los tengo todos estropeados, todos. El otro día he ido con mi chica a arreglar un reloj. Entonces hemos ido a la playa y cuando he vuelto de la playa estaba estropeado otra vez. Yo digo, estoy con mala racha con mis relojes. He puesto otro a arreglar aquí, que solo me dan cuando vuelva yo. Seguro que lo pondré en mi muñeca y se estropeará también. Pero mi felicidad no depende de él. No me quedaré más triste por eso. Un poquito más despistado, sí, porque no tengo hora. Puedo llegar más tarde. Pero sigue siendo exactamente la misma persona, igual de feliz. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un poquito de meditación. ¿Aguantarás? Sí. Si no aguantas, puedes abrir los ojos, puedes mirarme, puedes sonreírme. Si quieres, vienes aquí, te sientes y tocas tú el gong. ¿Vale? Yo te avisaré. ¿Hay alguna pregunta sobre algo? No hay ninguna pregunta sobre nada. Pues bien. Un poco de mucho tiempo para pensar en preguntas, pero eso es para huir, porque por veces las preguntas son muy difíciles, yo como no sé contestar, yo me quedo ahí pensando, digo, mejor no hacer preguntas, ¿vale? Pero hacer meditación, dominar vuestra mente, aunque cuando yo no esté, yo voy allá para ver a una Dakini, una Kandra, y para recibir algunas instrucciones de meditación también para este año, para yo hacer mi propia práctica, mejorar como profesor, mejorar como ser humano también, a ver si me queda un poquito mejor, a ver si hay arreglo en esto, y ver a los niños y el resmés, pero sobre todo ver estar aquí y recibir algunas instrucciones de la práctica para el próximo año, ¿vale? Y ya veremos, puede ser que uno un poco más libre también se dé cuenta de cómo dominar la mente. A mí me ha funcionado súper bien, ¿vale? Ya os explicaré cómo funcionarán las clases, pero será todo distinto, ¿vale? Todo distinto. Será el mismo profesor, las mismas clases, pero toda la forma, los pagos, los horarios y todo eso va a cambiar un montón, ¿vale? Ya os avisaré. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Solo sentimos cómo respiramos, nada más. Es muy simple. Observamos nuestro cuerpo, nos damos cuenta del cuerpo. No que nos acordamos del espejo, de lo que sentimos de él. El cuerpo es algo más sutil, menos denso de aquello que nos creemos. Sentimos el cuerpo. Si hay algún punto que esté tenso, lo relajo. Llevamos la atención dos dedos abajo del ombligo y nos quedamos ahí con la subida y bajada del abdomen, con la expansión y contracción. Cuando inspiramos, la barriga se mueve. Cuando exhalamos, también se mueve. Entonces la única cosa que haces es darte cuenta, muy bien, darte cuenta de ese movimiento. Sentirás que el cuerpo te está temblando, no pasa res. Tú no te fijas en eso, fíjate solo en el movimiento. Quita todo el resto de la cabeza. Nerviosismo, si estás aquí o no estás aquí, quítale, pon solo en el movimiento ese. Va. Si hay preocupaciones, si hay problemas, no te prendas a ellos. Solo respirar, sentir la barriguita como va para adelante y para atrás. Respirar. Y de repente vienen pensamientos, nociones de cosas, y tú no lo sigues. Siempre te mantienes, ¿sabes? La subida y bajada del abdomen. inicio de la contracción, justo cuando empieza, con vuestra atención, sin que lo busquéis, solo por estar allá con toda la respiración o solo con una parte. Hay un primer momento en que nos damos cuenta justo del inicio de los movimientos. Cuando eso pasa, es porque nos encontramos en la primera fase de la meditación de Vipassana. Empezamos el camino del terreno. Aquel que es capaz de abandonarlo todo y estar solo con ese movimiento. Seguís bien presentes, controlando bien la mente que ya no huye. Llegaréis a un punto en que os daréis cuenta no solo del inicio, pero también del final. Justo cuando termina, eso quiere decir que estáis más próximos de esos movimientos. Vuestra mente está más dominada. Eso pasa, es el símbolo de que nos encontramos en la segunda fase de la meditación Vipassana, Upakaya Parigrahana. Todo esto es el mejorar nuestra atención y nuestra tranquilidad, poner la mente en expansión, contracción y pausa. Nos vamos dando cuenta cada vez más de detalles. fazer esses movimentos, mais detalhes. Cuando nos damos cuenta de la respiración en estas tres secciones, porque nos encontramos en la tercera fase de la meditación Vipassana, Samasananana. Eso quiere decir que estamos más atentos, estamos más cerca de estos movimientos. Nuestra mente ya no se mueve tanto. Sentiréis que el cuerpo sí se mueve. Pero no os perdéis con eso, no observad el cuerpo, observad solo esos movimientos. Si podemos dominar la mente, la quitamos la mente de ahí y la tenemos solo en la expansión, contracción, pausa. Estamos ahí, no estamos nerviosos. Después, con el tiempo, vamos mejorando nuestra capacidad. Dios, que es el bueno. Se darán cuenta cada vez de más detalles. Ya no serán solo tres secciones, pero verán los movimientos con más sección. La continuidad es simple, pero se divide en dos, en tres, cinco, seis tiempos. Eso pasa es porque nos encontramos en la cuarta fase de la meditación Vipassana, Uttara Vajrayana. Sesiones, después que nos encontramos en la cuarta fase de la meditación Vipassana, Uddaya Vajrayana. Si estamos ahí, consideramos este el primer nivel de tranquilidad, el primer samadhi. Samadhi quiere decir concentración, o sea que nuestra mente ya no se pierde con pensamientos discursivos, con emociones, pero se encuentra totalmente con esos movimientos. Aquellos que se encuentran en esta fase tendrán experiencias, pero no os prendéis en ellas, no prenderos de nada. Soltadlo todo sobre el movimiento. Eso es. Ahora empezamos. Sin entretenernos con nada, sin observarnos a nosotros mismos, solo los movimientos, solo expansión, contracción, aus. Atentos a los movimientos que quedan. Expansión, contracción y en la pausa permitimos que la mente esté totalmente tranquila, 100%, como un espejo de algo. Conceptos, ideas, observarse a sí mismo, nada de eso importa. Mantena ya, sin problema, solo los movimientos, ese es dominar la mente. Algunos llegarán a un punto en que sentirán una gran felicidad, un éxtasis. Otros les podrán venir emociones.
Dan geht um in Jesus und bis jeder Gigi dann ja am Namen drüber schon.
Exhalamos e nos expressamos. Nos expressamos. Há que expressar-se. Essa senhorita que acaba de entrar estava mirando a ser a meditação e creio que se ha quedado muito impressionada. Creio eu. Está aí. Diz olá.
Muito bem, eh? Mira que. Los adultos no están tan tranquilos como tú. No, lo que te pasa, normalmente los jovencitos se mueven más de lo que te has movido. Muy bien. Mirad una cosa. Cuando nosotros hacemos walking meditation, decía yo que queda muy bien decir las cosas en inglés, ¿no? Meditación caminando. Es exactamente lo mismo. Cuando estamos caminando, se diga a alguien, estate atento. La persona está caminando, porque ya estaba caminando antes, estate atento justo en el primer momento en que se levanta tu pie, ¿vale? En cada uno de tus pies, ¿vale? En el inicio esto es muy difícil porque no conseguimos pillar el tiempo, tenemos que empezar a andar casi como Thich Nhat Hanh para poder ver el momento en que sale el pie, aunque así es difícil. Entonces, nosotros empezamos a poner nuestra atención viene aquí, ya no está tan dispersa, tienes que, y eso no, pongo toda mi atención en los pies. Y hay un momento que de estar con atención a mi movimiento, me empieza a dar cuenta el momento en que sale el pie del suelo. Ese es el primer momento de la meditación vipassana, namarupa paricharanana. Es igual para el walking meditation que es igual para la respiración, exactamente, no hay ninguna diferencia. Y si seguimos poniendo la atención allá sin querer obligarnos, habrá un momento, como quien escucha un ritmo de una música o algo así, que se empieza a dar cuenta del ritmo. ¿Vale? Entonces, perdón. Entonces, de tanto estar atentos, nosotros hay un momento en que nos damos cuenta cada vez que mi pie se levanta del suelo y cada vez que mi pie se pone en el suelo. Eso ya quiere decir que estoy ya más pausado, ya estoy más cerca de mi movimiento. Segunda fase de la meditación, vipassana, pacaya, parigrahanana. Y hay un momento, si sigo observando esto, que es rápido y pasa solo, que me doy cuenta cuando levanto el pie del suelo, el movimiento que hace el pie y cómo se posa en el suelo. Cómo se levanta el otro, cómo se mueve, cómo hace este recorrido y cómo se posa en el suelo, cómo se levanta el otro. Y eso es natural, eso ya es más pausado, ya es más calmado. Normalmente la gente aquí empieza a andar un poquito más lento, ¿vale? Pero un poquito más lento, pero no tiene la noción de andar más lento, para nada. Solo tiene ese, no se obliga a ir más lento, no es para que vea los movimientos, es que naturalmente va más lento, ¿vale? Entonces esa es la tercera fase de la meditación vipassana, sana sana nana. Veo las tres. Pero después, claro, es distinto cuando mi pie sube que cuando mi pie va para adelante, ¿no? Este movimiento de aquí y esto de aquí, los dos son distintos. Entonces, aquel que está totalmente ya metido dentro de la historia de los movimientos, ya dejó de ver todo lo que está a su alrededor, solo está con los movimientos, empieza a darse cuenta de que cuando el pie sale del suelo tiene un movimiento hasta la mitad y después tiene un otro movimiento de la mitad para adelante y después se pone en el suelo. Y esa es la cuarta fase de la meditación vipassana, Udaya Vayanana, en que el inicio y el final ya no son solo los dos puntos, el medio ya no es el único que vemos, pero vemos diferencias en el medio, diferencias en la continuidad, de tan atentos que estamos nosotros en esos movimientos, ¿vale? Entonces, que sepáis que la meditación depende de esa atención. Muy bien, lo has hecho muy bien, te has dado cuenta que he hablado contigo, ¿no? Entonces eso, sin miedo, pero tú, a veces va bien que esté la persona
en este caso el hierro y el arma y todo, y amigo y querido, y ahí al lado que te diga, por favor, relaja, tranquilízate, allá. Entonces uno se permite tranquilizar y estar más en ese movimiento de expansión, contracción y pausa. Muy bien, hasta determinado punto que lo has parado. Exactamente igual, ¿vale? Entonces, pero muy bien. Entonces tú cuando te dejas ir y cuando estás solo aquí, pero los movimientos pasan a ser tan bestias que uno se pierde, no te pierdas, aprovechas. Viniendo aquí, Sudama estará haciendo esta meditación siempre y enseñando esta meditación. Te va diciendo eso, tranquilízate, porque lo puede ver también, tranquilízate, relaja tus respiraciones, para hacer solo la expansión, contracción y pausa. Pase lo que pase, podrá despertarte, ¿vale? No, nunca lleva las medallas porque la mayor medalla ya la tiene, que es dar clases por mí. Antes muchos alumnos daban clases por mí. No solo Sudama, ¿te acuerdas? Víctor y tal. ¿Tú no has llegado a dar ninguna? ¿Quién?
Pera también.
Pera dio alguna clase también, es verdad, me acuerdo de clases de Pera también, ¿vale? Como era muy simple el inicio, pues ese se podía ir a hablar y se quedaban contentos todos y tal. Hasta que necesitamos fiarnos mucho de alguien para que esa persona lo sustituya. Esa es la mayor medalla. Insisto mucho en esto porque sé que todos nosotros pensamos, a mí conmigo esto me ha pasado, que más o menos estamos todos en el mismo nivel de entendimiento y de meditación y tal, y eso no es así, ¿vale? Aunque yo tenga muchos efectos en mi meditación, el nivel comparado con el vuestro es bastante alto. Comparado con los de los alumnos de mi maestro, es una porquería, ¿vale? Y eso es así. Entonces todo depende de con quién me comparo yo. Si nosotros nos comparamos aquí con la señorita que hace un esfuerzo hace bastantes años, que sepáis que lleva mucha práctica de la meditación, además se le nota cómo afronta los problemas y afronta las adversidades. Ahí es donde más se nota la felicidad, aunque en el medio de los momentos más difíciles. Ahí es donde se nota verdaderamente quién domina su mente. Porque dominarla cuando todo va bien es fácil, ¿no? Me dice uno, domino mi mente. Dice, pues eres el Rockefeller, ¿cómo no vas tú a dominar? No necesitas dominarla ni nada de eso, ¿no? Entonces, el peor es la adversidad. Cuando el Rockefeller pierde todo su dinero, se continúa a dominar su mente, el Ruiz Mateo, el vestido de Superman. Habéis visto el hombre tanto se quejaba, estaba juntando cuentas con el Barcelona, aparece diciendo, ¿habéis visto esto?
Ah, no,
ese es triste, este es muy triste, es muy triste, la gente es muy triste, el planeta donde estamos, ¿vale? ¿Ves? Esta gente sobresale, nunca te fíes de las personas por cómo se visten. Hay un dicho turco que dice, y he visto mucha gente sin ropa, y he visto mucha ropa sin gente, ¿vale? Pero a veces es mejor ver una gente sin ropa, en tu edad sobre todo si son chicas, ¿no? Es mejor ver gente sin ropa que ver ropa sin gente, ¿vale? Pero a veces hay ropa, pero no hay nada ahí detrás. Solo hay un buen traje de Hermenegildo Zeña. Espectacular, carísimo. Nadie mira a la persona, toda la gente mira el traje. Y dije, ¿qué tío más interesante debe ser esto? Y dices, ¿por qué? Por el traje. Había un poeta nepalí que ha sido invitado para ir a... Yo cuento muchas veces esa historia, invitado para ir a cenar con el rey en Nepal. Entonces se fue con sus vaqueros y tal, porque es un tío así un poquito especial. Y cuando llegó allá, le dice, no, esta es una fiesta de black tie, de corbata negra, ¿no? Que es una de las fiestas más importantes, de pajarito. Y tal, y el tío dice, vale, pues se fue a casa, cambió, se puso su corbata y volvió para venir a comer con el rey y con la reina. Y se sentó en la mesa de la reina. Cuando viene el primer plato, que era una sopa, el tío va, lo coge el plato y se lo echa encima de su ropa. Y le preguntó a la reina, ¿pero qué haces tú? Y él dice, es que no me habéis invitado a mí, habéis invitado a mi ropa, por eso la estoy alimentando. ¿Vale? Entonces, esta es poesía, esta es hacer poesía con la vida. No es tan importante el traje que va, pero ¿quién lleva ese traje? ¿Se lleva a alguien importante ahí adentro o no? Y es la persona que es importante, lo que está por detrás. Las palabras bonitas tampoco son muy importantes, lo importante es el significado que está por detrás. Has hecho muy bien la posición, te he ido a cambiar ahí la piernecita porque he visto que te dolía, ¿vale? Entonces, cuando nos duele, tenemos que ser nuestros mejores amigos, no aguantar los dolores. Aunque con tu edad es bueno aguantar un poquito los dolores porque nos sentimos más fuertes, más masculinos y tal y eso. Pero aunque así tienes que ser tu mejor amigo. ¿Vale? Los dolores de la pierna son como los dolores en el corazón, no hay que aguantarlos, hay que dejarlos salir y ser nuestros mejores amigos. Entonces, cuando nos duele una postura, pones así la pierna. No ha sido tú, no ha sido el que te ha hecho un masaje contigo, ¿no?
No, 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 no. ¿Te he hecho masaje?
No, 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 bueno.
Tu vas a ser una cara como ni pensar ni me vas a hacer. Si te crees que me vas a tocar. Venga, nos vemos. Ya nos vemos a mi vuelta. Vuelvo el día 14, 15 ya estoy dando clases, ¿vale?
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Tiene o no?